Buenos días, hermanos. Voy a pedir que abran sus Biblias a 1 de Juan, capítulo 2. Y en esta mañana estamos continuando con el estudio que comenzamos la semana pasada acerca de la verdad de la unción en nuestro estudio de la primera epístola de Juan. La semana pasada estuvimos viendo acerca de qué significa la unción y nada más quiero repasar algunos puntos aquí antes de seguir con lo que nos toca el día de hoy. Vimos que debemos entender que la unción es una persona, no una cosa que nos sucede. Y la unción en sí es el Espíritu Santo de Dios que primeramente recibimos en el momento de la salvación, luego que permanece en nosotros hasta el día de la redención, como vimos en Efesios 4:30, y que nos enseña todas las cosas. La unción tiene un propósito en nuestras vidas, no es solamente de estar ahí y no hacer nada, sino el Espíritu Santo hace cosas en y por nosotros. Y comenzamos la semana pasada a ver acerca de qué hace la unción. Y como parte del primer punto, nos ayuda a reconocer la falsedad. Vimos que primero tenemos que reconocer la unción, que el Espíritu nos habilita y nos equipa para reconocer la maldad y el error, que la herramienta más grande del diablo es el desánimo, que fácilmente si estamos animados, si estamos trabajando, estamos sirviendo al Señor con ese ánimo, eso es fácil de seguir adelante, pero ya una vez que entra el desánimo, que muchas veces es muy difícil recobrar ese ánimo. Vimos que la obra más grande del diablo es de hacer que algo parezca la verdad cuando en realidad es una mentira. Que muchas veces eso es una táctica del diablo para causarnos problemas, para causarnos desviarnos de la verdad. Y que la palabra anticristo, que es mencionado en este pasaje varias veces, significa cualquier enseñanza que sea un sustituto por Cristo o cualquier enseñanza que va en contra a Cristo. Y mencionamos el ejemplo del anticristo, con A mayúscula, que va a venir en el tiempo de la gran tribulación, que al principio va a parecer como si fuera Cristo. Va a tener mucha influencia, va a causar paz, aunque sea una paz falsa, en el Medio Oriente. Y luego, a lo largo, que él se va a revelar su identidad verdadera y luego va a ir en contra de Cristo. Entonces, por eso dijimos que sí importa a qué iglesia asiste y a quién escuchas, porque hay muchos anticristos con A minúscula, dice Juan en el versículo 18, que han salido en el mundo y que van afectando a muchas personas. Entonces, sí importa a qué iglesia asistimos. Vimos también que la táctica más sutil de Satanás es de causar a los creyentes poner un signo de interrogación donde Dios ha puesto un punto, de poner en cuestión la palabra de Dios, buenos días, y de dejar de tomar a Dios y a su palabra por lo que es y dejar de creerle a él. Eso es la táctica más grande de Satanás, de que cuestionamos lo que es de Dios y si realmente es algo verdadero. Y eso nos lleva al punto que queremos ver el día de hoy, en continuación, la importancia de reconocer la disfunción del sistema en lo cual estamos. Vamos a orar de nuevo en esta mañana y así vamos a entrar en el estudio. Padre, gracias por estos momentos. Bendice este estudio, Señor. Abre nuestro entendimiento para que podamos ver las maravillas de tu ley, porque lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. ¿Puedes tú reconocer temprano el error que parece la verdad? Esa es la pregunta. ¿Puedes tú de antemano reconocer algo que parece cierto, pero en realidad en su fondo no lo es? Muchos dirán que estamos causando divisiones a hacer tal cosa, a señalar una cosa. Por ejemplo, el miércoles pasado estuvimos varios de nosotros en un evento en lo cual el Señor estaba hablando del liderazgo y el Señor estaba mencionando acerca de que tú tienes la habilidad dentro de ti y tú puedes hacer esto y tú sí puedes y así animando a la gente. Y suena bien al principio, pero el trasfondo de esa enseñanza es el humanismo, de que todo radica en uno mismo, no en lo que Dios tiene para esa persona. Entonces tenemos, uno dice, bueno, eso es señalar cosas pequeñas, es señalar cosas que realmente nada más sirven para causar divisiones, y la verdad es que no estamos causando la división, sino nada más reconociendo lo que ya existe. Cuando uno señala un error que parezca ser una verdad, no está causando una división, sino está reconociendo algo que ya está en existencia. Mire lo que dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, nada más quiero aclarar una cosa aquí. Eso no está hablando de una congregación en particular. Eso no está diciendo de que el hecho de que un hermano deja de llegar a nuestra iglesia o algo así, de que no es de Dios. No está hablando de eso. Juan está hablando en general de la verdad acerca de Dios. Y sí hay a veces personas que salen de la iglesia y regresan al mundo, y eso es a lo cual Juan está señalando aquí. De que cuando uno dice ser cristiano y se mete en una iglesia y se juega el papel por un tiempo, pero luego sale y regresa al mundo, Juan está diciendo, eso es la señal de que nunca era realmente un cristiano. Porque el cristiano no es que no puede pecar o alejarse de Dios, pero no puede permanecer en esa situación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo trata como hijo, lo disciplina para que regrese a los caminos del Señor. Por ejemplo, Judas Iscariote era parte del grupo, entre comillas. Todos sabemos quién es Judas Iscariote, ¿verdad? Era uno de los 12 que Jesús había escogido, pero no se quedó con ellos porque no era de ellos. Antes de la crucifixión de Cristo, él salió, él vendió al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata, al Sanedrín, a los líderes del pueblo judío. Luego él, entre comillas, estaba arrepentido, pero no un arrepentido genuino, no un arrepentimiento genuino, sino que se fue y se ahorcó. Y la Biblia lo llama el hijo de perdición. Tenemos que hacer una distinción entre una persona alejada del Señor y una persona apóstata. Una persona apóstata es una persona muy diferente a una persona alejada. Un alejado, si podemos utilizar esa palabra, es un cristiano que no está siguiendo al Señor muy de cerca. Es uno que se ha enfriado, pero Dios sigue obrando en su corazón. Un apóstata es uno que ha negado la verdad revelada de Dios, pero sigue insistiendo que está siguiendo la verdad. O sea, cuando uno predica la verdad de la palabra de Dios y uno dice, yo no creo eso, pero sigue llegando a una iglesia, sigue orando, entre comillas, sigue, pero no quiere creer lo que Dios dice en su palabra. Es una persona apóstata, porque se ha apartado de la fe verdadera, aunque puede tener una apariencia. Mire lo que dice versículos 22 y 23. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Estos versículos prácticamente describen un grupo grande que trabaja en el mundo entero, en realidad, que ellos niegan al Hijo. Ellos dicen que solo existe Jehová, que Jesús no es Dios, que Jesús nada más es un profeta. Y la Biblia dice aquí que si uno niega al Hijo, que es anticristo. Y que ni tiene, dice versículo 22, el que niegue al Padre y al Hijo. Y luego todo aquel que niegue al Hijo tampoco tiene al Padre. Entonces uno no puede decir, ah, yo creo en Dios Padre, pero no creo en Dios Hijo. Dice, si es así, usted ni entiende qué es esa relación, dice las Escrituras. Al mirar en el corazón de uno alejado, y nosotros realmente, hermanos, no podemos ver al fondo del corazón de una persona. Pero al examinar, si pudiésemos examinar el corazón de uno alejado, encontrarás al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo tratando de corregir a ese hijo, de corregir a esa persona para que regresen a los caminos correctos del Señor. Pero al mirar en el trasfondo del corazón de un apóstata, encontrarás al diablo. Y uno dice, wow, hermano David, esos son palabras fuertes. Sí, pero no son palabras mías. Mire lo que dice Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Juan mismo dice, hay dos categorías. Hay los que son de Dios y los que son del diablo. Entonces, si yo no soy de Dios, si no tengo a Jesucristo en el trasfondo de mi corazón, solamente hay otra opción. Y eso es de tener a Satanás en el trasfondo de mi corazón. Ahora, eso no quiere decir que uno es poseído por Satanás, si no conoce a Dios. Lo que sí quiero decir que uno es posesión de Satanás. Es parte de la familia de Satanás. Satanás, en lo trasfondo de todo, está controlando e influenciando todo lo que está haciendo el inconverso. Mientras que en el trasfondo del corazón del creyente, Dios está detrás de todo. Entonces, el creyente, Dios está detrás de lo que está haciendo, aún en el corazón de un creyente rebelde, tratando de convencerle de regresar a los caminos de Él. Eso es lo que Juan está diciendo. Entonces tenemos que reconocer la difusión. Mire lo que dice en versículo 20 y 21. Dice, pero vosotros estéis, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. No olvides de que ninguna mentira es de la verdad. Ninguna mentira es de la verdad. Si yo digo una mentira, yo no estoy diciendo la verdad. Si yo digo verdad, 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 mentira. No he dicho la verdad, he dicho una mentira, porque ese poco de mentira contamina a toda la verdad que acaba de decir. Es igual, buenos días hermanos, es igual cuando una persona tiene una taza de café, es 100% café, ni tiene azúcar, ni tiene crema, es horrible, ¿verdad? Café negro es horrible para mí, pero ahí está el café, pero es 100% café, pero el hecho de que uno llega y mete una gotita de veneno en ese café, eso no quiere decir que, bueno, yo lo voy a tomar porque 99% es café. No. Aunque 99% es café, ya todo es envenenado. Porque eso penetra. La mentira es igual. La mentira penetra la verdad para corromperlo todo. Entonces, ninguna mentira es de la verdad. Y ninguna mezcla de la verdad es realmente la verdad, es una mentira. Cuando yo digo, es que estoy muy cansado, alguien me invita a una actividad, fíjese que estoy muy cansado, fíjese que tengo mucho que hacer, fíjese, y todo eso es cierto, pero luego digo, y me siento un poco mal. Cuando no me siento mal, ya he vuelto todo lo que he dicho una mentira. Aunque muchas partes eran ciertas, y siguen siendo ciertas, pero ya están contaminadas por la mentira que dije. Entonces ya todo vuelve. Otro buen punto, vamos a rápidamente a un versículo en Santiago. Santiago 2, versículo 10. Esto es en cuanto a la ley de Dios, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, o sea, he guardado, hablamos de los 10 mandamientos. Hay 10 mandamientos. Digo que yo he guardado a 9 de ellos. Pero, ofendiere en un punto, no he guardado uno, pero he guardado 9. ¿Qué dice? Se hace culpable de, ¿qué? Todos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Igual en la verdad y en la mentira. Aunque yo estoy diciendo mucha verdad, con tal que digo una mentira, ya todo es corrupto. Ya todo ha sido contaminado. Mire lo que dice Primera de Juan 4:6. Primera de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay dos espíritus, espíritu de verdad y espíritu de error. Ahora, si yo he dicho verdad, 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 y digo una mentira, ¿qué ha entrado en mi vida? El espíritu del error. Y ese espíritu ha contaminado todo lo que he dicho. Entonces tenemos que reconocer también la disfunción. Y el espíritu, la unción nos ayuda a reconocer la falsedad. Pero también nos ayude a permanecer en la verdad. No solo nos ayuda a reconocer la falsedad, pero el Espíritu Santo, la unción, nos ayuda a permanecer en la verdad. El Espíritu Santo nos enseña y nos ayuda a tomar posesión de las bendiciones que Dios nos da. Miremos lo que dice Efesios 1:3. Efesios 1:3. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, dice este versículo. Vamos a 2 de Pedro 1:3. 2 de Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y el Espíritu Santo nos ayuda a poseer eso y disfrutar de esas bendiciones. El Espíritu Santo hace una obra en el mundo y otra obra distinta en el corazón del creyente. El mundo no ha recibido toda bendición espiritual, pero el creyente sí. Entonces el Espíritu Santo ministra al corazón del creyente en una forma distinta a lo que ministra al corazón del inconverso. La unción nos ayuda a permanecer en la verdad, porque con la unción somos victoriosos. Con la unción somos victoriosos. Miremos en nuestro texto versículos 24 y 25. 1 de Juan 2, 24 y 25. lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hay más de la verdad que solamente recibirla. Tenemos que caminar en ella. No es solamente yo acepto a Cristo y ya puedo vivir como yo quiera. Es de que yo he aceptado a Cristo y ahora Él espera que yo también camine en esta verdad. Tenemos que ser hacedores de palabras, de la palabra, y no solamente oidores. En Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces no basta solamente escuchar la verdad y aceptarla, y decir yo acepto a Cristo, yo acepto la verdad, pero luego no cumplirla. La Biblia dice que si somos oidores solamente y no hacedores, nos engañamos a nosotros mismos. Podemos permanecer en la verdad porque tenemos el Espíritu Santo, la unción mismo. Él nos ayuda a permanecer fiel en medio de la adversidad. Mire, es fácil ser fiel cuando todo va bien. Cuando las cosas van bien, no tengo problemas económicos, no tengo problemas de salud, no tengo problemas en el trabajo, no tengo problemas en el matrimonio, no tengo problemas con mis hijos, no tengo problemas con el carro, no tengo... Es fácil alabar a Dios. Es fácil permanecer fiel a Dios en esas situaciones. Pero mire lo que dice Mateo 17. Mateo 17. El Señor Jesucristo está aquí hablando, Mateo 17, versículos 16 y 17. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Eso no es el pasaje que quería, hermanos. Y no sé dónde está, a menos de que sea en Marcos. Voy a ver. No puede ser porque Marcos no tiene 17. Bueno, hermanos. El punto aquí, voy a buscar después, pero el punto aquí, hermanos, es que en la... ¿Cómo? ¿Qué dice? No, eso no es tampoco. Pero el asunto, hermanos, es que cuando estamos en el momento de adversidad, ahí es donde está probado si realmente vamos a ser fiel a Dios o no. Cuando vienen los problemas, muchos se echan para atrás y tenemos que actuar en la verdad que hemos recibido. ¿Qué dice? No, eso no es lo que quería. No sé dónde está el versículo que quería, pero lo voy a buscar después. Ahora, con la unción, hermanos, con el Espíritu Santo, somos victoriosos. Sin la unción, sin el Espíritu Santo, somos víctimas. Ahora, quiero aclarar aquí. Si uno no es salvo, no tiene la unción, no tiene el Espíritu Santo, entonces es víctima de Satanás para siempre. Hasta que acepta a Cristo, por supuesto. Pero también estamos hablando, no solamente sin la unción en el sentido de no tenerlo, sino también sin la unción en cuanto a su efecto en nuestra vida. En Primera de Tesalonicenses 5:19, Primera de Tesalonicenses 5:19, la Biblia dice, no apaguéis al Espíritu. Uno puede tener la unción, tener el Espíritu Santo en su vida, pero por pecado, por rebeldía en nuestra vida, tenerlo apagado de tal forma que no tiene ningún efecto en nuestra vida. Y sin la unción, sea por no ser salvo o por no tener el efecto de la unción en nuestra vida, somos víctimas de él. No podemos hacer esto por nosotros mismos. Aparte del Espíritu de Dios, nunca experimentarás victoria verdadera. Es el Espíritu de Dios quien nos da la victoria. No nosotros mismos, sino el Espíritu de Dios. Y el cristiano puede estar esclavizado por algún pecado, alguna actitud, alguna obsesión, etcétera. Y uno puede haber apagado el Espíritu, haber cedido terreno a Satanás en su vida, y llega a tener una fortaleza en la vida del creyente. Si no estamos completamente sometidos al Espíritu Santo, Satanás aprovechará de esa situación en nuestra vida. Si nosotros no hemos cedido control de nuestra vida completamente a Dios, Satanás dice, bueno, David está en control de una área de su vida, y yo sí puedo contra él. Contra el Espíritu de Dios no puedo, pero contra David sí puedo. Entonces él entra y él aprovechará de eso. Él formará fortalezas en nuestras vidas que nos tendrá debilitados y frustrados e inefectivos para el Señor. O sea, no es que no somos salvos, pero es el efecto en nuestra vida es como si no fuéramos salvos. Porque no estamos sirviendo a Dios, no estamos testificando, no estamos orando, no estamos leyendo nuestra Biblia. Estamos como si estamos completamente apagados. Mientras permanecemos en Él, nos revelará que Él mismo ha conquistado todo esto. Vamos a Efesios 1. Efesios 1. Versículos 20 al 23. Efesios 1, 20 al 23. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, no importa lo que estás confrontando hoy, está bajo los pies de Jesucristo. Él tiene el poder, Él tiene la habilidad de darnos la victoria en nuestras vidas, no importa cuál actitud, pecado, condición, obsesión, cualquier cosa que sea. Si nosotros nos sometemos a Él y entregamos nuestra voluntad a Él para que Él reine en nuestra vida, Él tiene esas cosas bajo sus pies. Entonces, la unción nos ayuda no solamente a entender y reconocer la falsedad y permanecer en la verdad, sino también la unción nos ayuda a recordar la verdad. En nuestro texto en Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, encontramos que hay seductores en el mundo. Primera de Juan 2, 26 al 29. Dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Hoy en día, hay demasiadas personas siendo desviadas de la verdad. Quizá han llegado a conocer a Cristo, quizá han estado en los caminos del Señor un tiempo, pero por doctrina errónea, por el pecado, por el engaño de Satanás, han sido desviados de la verdad. La verdad mezclado con el error, hermanos, como ya hemos mencionado, nunca es la verdad. La verdad mezclado con el error nunca sigue siendo la verdad. Miremos lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizado la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Él dice que va a haber espíritus engañadores. Vamos también a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículos 8 al 12. Eso está ya hablando de los últimos tiempos. Y dice, capítulo 2, versículos 8 en adelante, tan grande es nuestro afecto por vosotros. Perdón, estoy en Primera Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses 2. 8. Ah, eso sí, parece mejor. Eso está hablando de los últimos tiempos, está hablando del anticristo. En ese tiempo dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, la Biblia dice que cuando uno ha tenido la oportunidad de escuchar la verdad, de escuchar el mensaje de salvación, y ha rehusado aceptar a Cristo como su Salvador, en aquel día cuando el anticristo, ese inicuo de lo cual Pablo habla aquí, cuando él es revelado, va a mandar un poder engañoso para que crean la mentira. Ya no van a tener oportunidad de ser salvos. ¿Por qué? Porque tuvieron la oportunidad y rehusaron. Y hay muchos que han salido creyendo esas cosas. También nos ayuda a recordar de que nosotros somos hijos e hijas de Dios. En nuestro texto, en el versículo 28, dice, ahora, hijitos, hijitos, permaneced en él. La Biblia dice aquí que tenemos que recordar que somos hijos de Dios. Nada de lo anterior tiene que suceder al creyente. El engaño no tiene que suceder al creyente. Vamos a Juan 14. Juan 14. Juan 14, versículos 17 y 18. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros. El Señor Jesucristo aquí está diciendo que no tenemos que olvidar o no debemos olvidar que somos hijos e hijas de Dios, que Él no nos va a dejar como huérfanos. Él nos ha dejado, pero Él dice que aquí en este pasaje, Él dice que Él iba a ir, Él dice porque morará con vosotros, o que mora con vosotros, está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad, mora con vosotros y estará en vosotros. En ese momento, cuando Jesucristo andaba sobre la tierra, el Espíritu de verdad era el Señor Jesucristo, estaba en el Señor Jesucristo, era Dios. Pero un día Él iba a ascender al cielo, iba a mandar ese mismo Espíritu de verdad para morar dentro del creyente. Nuestra posición en y relación con Cristo están firmes y seguras. Nosotros no tenemos que dudar, nosotros podemos saber que nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y también nos ayuda a recordar la verdad de que el Señor regresará otra vez. Versículo 28 de nuevo. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste. Aquí dice cuando, no dice si manifieste. Dice cuando se manifieste. Tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. La unción, el Espíritu Santo, nos revela que Jesucristo sí regresará otra vez. Él sí vendrá, hermanos. Él sí. Anoche estábamos con los hermanos hablando en el grupo de líderes, hablando acerca de la misión, definiendo la misión de la iglesia. Y parte de eso, al final de la oración que hemos formulado para la misión de la iglesia, es hasta que Él venga. Esta iglesia es algo que va a permanecer hasta que Él venga, porque tenemos una tarea que hacer para mientras. La unción nos revela que Jesucristo sí regresará y somos más que vencedores, hermanos. Más que vencedores. No solamente somos vencedores, somos más que vencedores. Porque no solamente hemos vencido, sino también somos parte de la familia del vencedor. Ahora, la pregunta es esta. ¿Eres victorioso o eres víctima? ¿Tus problemas están dominando tu vida? Todos tenemos problemas, hermanos. Eso no es que alguno tiene problemas y otro no. Todos tenemos problemas. La pregunta es si esos problemas están dominando nuestra vida. ¿Hemos reconocido que todo está bajo sus pies? Que Él está en control. De que lo que me está pasando en este momento, Dios tiene propósito en eso. O ha sido por mi propia necedad y pecado que he desviado y me he metido en estos problemas. Entonces, con la ayuda del Señor me voy a salir de esto, porque me estoy acercándome de nuevo a Él. O que, como Job, que yo no me metí en estos problemas por mi propia cuenta, sino que Dios permitió esto para hacer algo en mí. Y por lo tanto, eso es lo que Dios está haciendo. ¿Puedes tú reconocer falsedad? ¿Estás permaneciendo en la verdad? Y estás recordando la verdad de Dios. Dios nos ha dado la unción, el Espíritu Santo, que es una persona, no es una cosa que nos sucede, es la persona de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que Él nos ha dado en el momento que recibimos a Cristo para guiarnos a reconocer la falsedad, para permanecer en la verdad y también para recordar la verdad en nosotros. ¿Eres tú victorioso o eres tu víctima? Y la cosa es, hermanos, es que no no es que este es una línea a lo cual estamos, tomamos el paso para acá y para siempre somos victoriosos. O que tomamos un paso para acá y para siempre tenemos que ser víctimas. No, uno puede ser víctima hasta el momento en su vida. Si uno está aquí y no conoce a Cristo, ha sido víctima de Satanás todo ese tiempo. Pero Dios dice, tú puedes cruzar a este lado y ser victorioso. O puede ser que tú eres victorioso y por una mala decisión llegas a ser víctima de Satanás por un tiempo. Y Dios quiere que regreses a ser victorioso. O puede ser que has sido víctima por un tiempo, aunque ya has conocido a Cristo, pero Él quiere que regreses a ser victorioso. Eso es lo que Dios quiere, que seamos personas victoriosas. Que seamos personas que andamos en victoria, que andamos en bendición, que andamos disfrutando de todas esas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Pero lastimosamente hay muchos que andan como víctimas en este mundo. Y por lo tanto, la decisión de mucha forma recae en nosotros. Si vamos a ser victoriosos o si vamos a ser víctimas. No está en nosotros ser victoriosos. Está en el Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros nos cedemos al Espíritu Santo de Dios, entonces Él nos hace o victoriosos, o si nosotros rehusamos estar sometidos al Espíritu de Dios, nos hace víctimas en nuestras vidas. Y Satanás aprovecha de eso. Entonces, lo que Dios quiere, lo que yo quiero y anhelo para la vida de cada uno de nosotros, es que seamos victoriosos. Que no seamos víctimas de Satanás, sino que andamos como más que vencedores que Dios nos ha hecho. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por estas verdades grandes de tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en cada creyente. Gracias, Señor, que tú quieres que seamos victoriosos y no víctimas. Y Señor, Satanás quiere más que nada hacernos víctimas de su maldad, de su engaño, de su mentira. Y muchas veces, Señor, hay personas que han creído la mentira de Satanás y aún muchas veces hay creyentes que han caído en la trampa de creer la mentira de Satanás por poner ese signo de interrogación donde tú has puesto un punto como declaración verídica. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a examinar nuestros corazones, a escudriñar nuestras mentes, nuestras almas, y a preguntarnos muy honestamente, ¿estoy siendo víctima o ando en victoria? Y si, Señor, la respuesta en la vida de cualquier persona es que soy víctima en este momento, que hagamos lo necesario, Señor, para volvernos victoriosos. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que eso sea revelado claramente en su corazón y en su mente, para que hoy puedan llegar a conocer a Cristo. Y si nada más es un creyente desviado, alejado de ti, Señor, que puedan reconocer su error y someterse de nuevo a ti para andar en victoria como tú anhelas y deseas. Bendice tu palabra en nuestros corazones, para tu honra y tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener un receso y luego continuamos con el culto de la mañana.